días, ya son las 8:25 minutos y como hablamos hace un ratito, está con nosotros el doctor David de Luna. Él es infectólogo del GOMS, es vicepresidente de la Sociedad Dominicana de Infectología y además puede encontrarlo en las redes sociales como @infectoteam, que por ahí hacen unas publicaciones de lo más divertidas él y la doctora Jory Roque. Buenos días, Doc.
Buen día, Carlotti.
¿Cómo anda todo? ¿Cómo anda todo? Cuéntemelo y no me oculte nada.
Bueno, la cosa parece estar un poco caliente para nosotros.
Ah, sí veo, sí.
Tú ves que la positividad, por ejemplo, tenía mucho que no tenía estos niveles de ahora. Uh-huh. Estamos hablando de una positividad diaria en el último reporte de 14.38 y un promedio en las últimas cuatro semanas de 11.57. Es decir que si comparamos con la semana pasada, tenemos por lo menos un punto y algo por encima. Y si también hacemos un rastreo de un mes atrás, tenemos ya dos puntos por encima en esa positividad diaria. Lo que sí se mantiene en niveles siempre bajos es el tema de la mortalidad. Uh-huh. En otras ocasiones hemos conversado de la ventaja que eso demuestra. Y que evidentemente eso se refleja en el buen abordaje del equipo médico en esos pacientes y además de que tenemos una población importante de personas vacunadas. Uh-huh. Sin embargo, los niveles que estamos manejando ahora de positividad representan el 44% de nuestro pico máximo en uh-huh. todo lo que ha venido de la pandemia. Ese pico máximo ocurrió en las últimas dos semanas de enero de este mismo año, donde pudimos tener por encima de 1.700 casos reportados en un día, en promedio. Y otros picos que se presentaron, pues ya fue el año pasado, por el mes de julio. También se tuvieron picos altos, pero según encontré, nuestro mayor pico fue en el mes de enero.
Okay.
Para nuestras estadísticas. En la realidad, es decir, en el día a día nuestro se demuestra así, porque por lo menos en Santiago hay los principales centros tienen varios casos admitidos. Uh-huh. Muchos te diremos que estamos llenos. Sí, hay que ser un poco sincero en esa parte porque sucede que muchas de las camas que habíamos dispuesto para COVID, como no se están utilizando activamente de manera transitoria, se utilizan en otras para otras necesidades de otros pacientes.
Ok, han reducido la cantidad de camas disponibles o dispuestas para COVID.
Ajá, se han ido reduciendo el número de camas dispuestas, se tienen ahí como backup. Uh-huh. Pero por ejemplo las áreas que dejamos ya disponibles para COVID que usualmente oscilan entre 30 y 35 por centro en la mayoría de ellos esos espacios sí están llenos.
Bueno, aquí en el Gran Santo Domingo el hospital Marcelino Vélez tiene el 100% de ocupación en unidades de cuidados intensivos para pacientes COVID. También el Hospital Rodolfo de la Cruz Lora tiene un 80%, el Félix María Goy con 71%, el Moscoso Puello un 70% y Secanot un 67%. Eso es solamente aquí en Santo Domingo. O sea que hay que evitar llegar hasta ahí. Doctor, una pregunta que se está haciendo muchas personas, sobre todo después de que se empezó a pedir la tarjeta de vacunación para entrar a lugares. ¿Hay alguna contraindicación de la vacuna?
Sí, eso es muy frecuente, porque todavía algunas personas que no están convencidas de vacunarse preguntan y quieren saber si realmente tienen una contraindicación. Y de verdad la contraindicación para vacunarse son muy pocas.
Okay.
Esencialmente la contraindicación para vacunarse está en ese grupo de personas que previamente se vacunó y que presentó alguna reacción alérgica a alguno de los compuestos. E incluso en ese tipo de paciente está indicado entonces cambiar de vacuna, porque como sabrás, el componente del virus que está dentro de la vacuna lleva un vehículo, que es
Sí.
que al final transporta ese producto cuando te lo inoculan.
Okay.
Entonces, muchas veces ese vehículo es el que, la mayoría de las veces, ese vehículo es el que provoca las alergias. Entonces, está indicado hacer un cambio. Si hiciste alguna alergia o alguna reacción con la Pfizer, te pudieras, por ejemplo, utilizar Sinovac.
Okay.
Como condición de salud para no vacunarse, prácticamente no existe. Pudiera ocurrir quizás en una persona que tenga un sistema inmune muy deprimido, esperar un tiempo que ese sistema inmune se recupere, basado en que obviamente la vacuna no te va a causar un efecto, porque tu sistema inmune no va a responder en ese momento. Pero de verdad hay muy poca. Por ejemplo, a veces se justifica el asma como una posible contraindicación, que no lo es. A veces se habla del embarazo como una posible contraindicación, que tampoco lo es. También a veces se habla de si una persona padece de lupus o alguna otra situación, y tampoco es una contraindicación. Es decir, que las razones, aunque está dentro de las normas actuales de salud pública, de si tienes un documento que el médico indique que tú no te puedes vacunar, esas razones de verdad son ínfimas.
Son muy mínimas, ok. O sea que que si no se va a vacunar, que debe, lo que debe hacer es presentar la prueba PCR negativa que se está pidiendo, lo cual a mí me parece un poco más incómodo que irse a vacunar. Otra cosa, doctor. Ya está, incluso en las noticias de hoy se está hablando que en los próximos días ya la FDA está haciendo las últimas evaluaciones para ver si ya dan el visto bueno a la vacunación de niños entre 5 y 11 años. Cuénteme usted y cómo vamos por aquí, qué vamos a hacer al respecto y todo eso.
Bueno, sí, ayer precisamente el panel de expertos de la FDA aprobó la vacunación en niños de 6 a 11 años. Eso no significa que la FDA lo aprobó. Falta entonces entregar esa documentación y que se valore, porque la FDA no está obligada, aunque hasta la fecha siempre ha hecho lo que sus expertos les recomiendan, pero FDA como institución no está obligada a acatar esa información, simplemente la recibe, la evalúa y si está de acuerdo, entonces autoriza. Pero evidentemente ese es un gran paso para empezar a vacunar a esos grupos de edades que obviamente desde hace un tiempo ya veníamos previendo que iba a vacunar. E incluso ese hipotético inmunidad de rebaño, que al final no estoy muy claro de que eso se pueda lograr, pero esa inmunidad de rebaño pudiera alcanzarse hasta cierto punto si se vacuna esencialmente a los niños, que evidentemente, aunque no han sido la población más afectada, e incluso lo podemos ver ahora que entraron a las escuelas, no son la población más afectada, pero sí tienen una alta capacidad de transmisibilidad a la población vulnerable, en este caso el adulto.
Sí.
Entonces, evidentemente, un tema de meses o semanas que ya se apruebe la Pfizer en esos grupos de edades. Moderna ya entregó las documentaciones a FDA para la aprobación en niños de 6 a 11 años. La explicación ahí de por qué, bueno, de 6 a 11 años, perdón, igual, en ese grupo de Moderna. Y tú sabes que ya desde hace varios meses, China está vacunando a partir de los 3 años. Y en
Sí.
Chile también se está vacunando a partir de los 6 años o 5 o 6 años.
Muy bien.
Es decir, que esa, obviamente, esa va a ser la población. Posiblemente en el futuro bajen un poco más la edad, porque si hacemos la comparación con influenza, ya la vacunación de la influenza en el niño es a partir del año, a partir de los 2 años. Es decir, que posiblemente luego entonces se vaya reduciendo la edad de la vacunación.
Bueno, estamos en épocas donde hay mucha presencia de influenza, pero antes de que hablemos de las diferencias entre la influenza y el COVID, me gustaría saber que vi que uno de sus seguidores les preguntó a ustedes por Instagram sobre reinfectarse del virus después de vacunarse. No entiendo muy bien la pregunta, porque sí hemos visto que hay personas que se han infectado del virus después de vacunarse, pero creo que si se habla de reinfectarse es que le dio, se vacunó y volvió a darle, algo así.
Sí, según vi en la pregunta entendí algo así, que luego de haberse vacunado, incluso según comprendí, había habido más de una infección luego de eso. Teóricamente se puede, evidentemente en la práctica es extraño, raro, no ocurre con tanta frecuencia, pero teóricamente puede suceder.
Okay.
Obviamente, la vacuna lo que hace es protegerte de complicaciones. Por ejemplo, si comparamos un vacunado con un no vacunado, la posibilidad de hospitalizarse o de incluso morir es 25 veces menos para el que se vacunó, en comparación con el que no se ha vacunado. E incluso la capacidad de infectarse como tal son 8 veces menos en el grupo vacunado versus el no vacunado. Pero, como dije, en teoría, una persona pudiera infectarse porque luego de un tiempo, vamos a decir que 6 a 8 meses de tú haberte vacunado, o incluso luego de unos 3 meses de haber tenido una infección por COVID, entonces se incrementa exponencialmente tu posibilidad de reinfectar. Entonces pudiera ser que esa sea la situación. Ahora bien, también pudiera ocurrir que tú tengas pruebas PCR positivas, que tú te le hagas al azar, simplemente porque tienes una sospecha o porque un familiar con que compartiste salió con COVID, pero eso no quiere decir que tú tengas la infección como tal.
Okay.
Una PCR positiva ya no tiene el mismo criterio que se manejó a inicio, que era que PCR positiva igual a infección, e incluso ya no utilizamos la PCR para darle de alta a los pacientes, porque evidentemente tú puedes tener restos del virus que pude estar muerto, restos del virus en la fosa nasal y la puedes heredarte positiva.
Y doctor, esas personas que tienen esos restos del virus que salen positivos en la prueba PCR, ¿pueden contaminar a otras personas, o sea, pueden infectar a otras personas?
Es posiblemente, si el paciente no tiene síntomas, la infección a otra persona es nula. Es decir, si no está tosiendo, si no tiene fiebre, si no tiene nada, ninguna acción o manifestación que permita la transmisibilidad, nada. Incluso, por ejemplo, si vemos las recomendaciones de la CDC, un paciente con 7 a 10 días de haberse eliminado los síntomas sin identificar la prueba, esa persona puede reintegrarse a sus actividades porque la posibilidad de transmisión son muy, muy pequeñas, prácticamente inexistentes.
Además de que hay muchas personas que eligen mantenerse un poco aisladas de los demás después que se reintegran quizás a los trabajos y a la familia y todo eso. Doctor, como decía hace un ratito, estamos entrando en el hemisferio norte de la Tierra en la época donde se presenta más la influenza. ¿Cómo podemos hacer la diferenciación entre COVID e influenza?
Sí, tú sabes que para el común, para nosotros que estamos en la gente o en el día a día, es un poco difícil hacer esa diferenciación, porque los síntomas iniciales son prácticamente iguales, son síntomas de un resfriado común, malestar general, dolor de cabeza, rinorreos o secreciones nasales, fluido nasal. Es decir, que en sentido general es difícil hacer una diferenciación entre una y otra. E incluso para nosotros los médicos también se nos hace incómodo, especialmente ahora con tanta gente vacunada para COVID. Eso hace que el que se vacune y tenga una infección va a presentar síntomas leves, gripales, y tú en la clínica, en el consultorio, en la emergencia, se te hace prácticamente imposible, simplemente por evaluación, distinguirlos.
Okay.
Lo que hacer es entonces pruebas nasales de las dos, Una es por tipificación, es decir, por detección, como si fuera una prueba de embarazo. Uno hace una para la influenza, esa es por tipificación, y tú ahí identificas influenza A o B. Y la otra es, y entonces ya el COVID, que obviamente lo hacemos por PCR. Entonces lo que se hace son doble muestras. Existen algunos métodos diagnósticos que son por paneles, es decir, que en una sola muestra tú identificas más de un virus. Y entonces también eso es más cómodo para el paciente, aunque incluye mayores costos porque son más caros ese tipo de paneles. Pero evidentemente, para hacer la diferenciación entre una cosa y la otra es la prueba. Clínicamente, incluso para el médico, es muy difícil.
Bueno, dígame, doctor.
Hola David, buenos días, un placer escucharte
Bueno,
como siempre.
doctor,
Mira, es
igual.
que salí y cuando llegué estaba finalizando con una de las preguntas que te hizo Carlotti, pero ya lo que escuché fue, por ejemplo, lo de si un paciente tiene COVID, transcurre en 14 días, la prueba antigénica es útil. La de la PCR de material genético no, o sea, la de los primeros días no es útil, pero la antigénica sí. O sea,
No.
para ver el grado de, entre comillas, curación, inactividad que puede tener el paciente.
Sí. Ambas pruebas ya han quedaron para diagnóstico inicial, pero ninguna de las dos son esenciales para seguimiento, porque la prueba antigénica te va a dar positiva en los primeros 7 días. Entonces, al darte tener ese tiempo de positividad, pero tú puedes tener síntomas por 14 días. Entonces, la
Sí.
antigénica simplemente para diagnóstico inicial, porque es en el momento que tú adquieres el virus y tú vas a identificar componentes estructurales del virus, pero va a haber una evolución donde ya esa estructura va a desaparecer porque vamos a producir anticuerpos contra el virus y va a desaparecer, pero eso no quiere decir que tú te sanaste de la infección. Es decir, que antígeno solo sirve para hacer diagnóstico agudo, inicial, 7 días. Por tanto, tampoco funciona para seguimiento. La PCR, de igual forma, para
Este
seguimiento,
agudo, sí.
ajá, es muy malo porque entonces ocurre lo contrario. Me puedo sanar completamente, no tener ningún síntoma, el virus e incluso ya estar muerto, desaparecido, no haber nada viable ahí, pero sí estructuras o cadáveres del virus en la fosa nasal. Entonces, cuando me toman la muestra, como la prueba PCR lo que hace es replicar esa estructura, entonces me da positiva, pero eso no quiere decir que yo soy transmisible, ni que tengo síntomas, ni que tengo que seguir en aislamiento, etc.
Entonces viene una pregunta. En un entorno familiar, positividad de COVID, fueron tratados, pasa 7 días tratamiento y todo. ¿Qué prueba daría tranquilidad al profesional y al entorno familiar? ¿Qué prueba y en qué momento, a los 14 días, tú harías para? Porque siempre va a haber restos, generalmente siempre tú vas a tener restos dependiendo de lo que es el día. Pero ¿qué prueba te daría a ti, por ejemplo, la luz verde de que ya tú puedes ir, por ejemplo, a una casa donde hay personas con COVID que han sido tratados?
Preguntarle, ¿cómo te sientes? ¿Desde cuándo?
¿Eh?
Okay. Preguntarle, ¿cómo te sientes y desde cuándo estás así? Es decir, si te dice, ya yo tengo una semana bien, no me duele nada, no me duele la cabeza, no tengo fiebre, no tengo
Okay.
síntomas, ya usted puede dar un abrazo y seguir para adelante.
Y no se hace más prueba, no hay utilidad de nada.
Ni siquiera, que
Ni
eso es una
siquiera la
práctica.
antigénica.
No, ninguna. Ni siquiera incluso te iba a decir que una práctica que en la consulta a veces por complacer al paciente incurrimos, que es repetirles radiografía de tórax o tomografía, ni siquiera eso.
No, no. Muy bien, pues nada, pues sigue siendo la clínica soberana. Si el paciente te dice, como tú dices, estoy como un cañón de guerra, y yo, pues nada, vamos arriba.
Para adelante que vamos.
Gracias, David, gracias, muy amable, como siempre, muy amable.
Gracias, doctor de Luna. ¿Alguna recomendación extra?
No, la recomendación es que el seguidor me prendió la luz, es decir, que de ahora en adelante el que entienda o necesite alguna aclaración, me puede escribir por la página de Instagram y
Arroba
entonces aprovecharé un
infectotim.
poquito para responderle, además de a través de la página también, a través de la página de Infectotin, que ahí estamos. compartiendo mucha información.
Perfecto. Muchísimas gracias, Doc. Como cada semana actualizándonos con relación al COVID, esperemos que ya pronto podamos hablar de otras cosas y no de COVID. Muchas gracias. Estuvo con nosotros el doctor David de Luna en